Santiago habló de las pruebas que los cristianos siempre pasamos. Y nos decía que teníamos que tener gozo en el hecho de tener las pruebas. Eso lo dice Santiago 1, 2 al 4. Nos habla también de las pruebas que traen a nuestra vida fe, si es que estamos firmes, por cierto, en la fe. Pero, hermanos, hay algo que me llamó la atención, fue la segunda exposición, la semana anterior, que nos predicó y tuvimos el privilegio de escuchar al Señor por medio de nuestro hermano Carlos Preciado, del versículo 5 de este capítulo de Santiago, que es la oración. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad yo soy uno de aquellos que quizás no ha hecho una disciplina de la oración. Y ese libro de Santiago me mandó a mí a meditar. Créame, hermano, que tengo ya una semana orando como el Señor manda. Orad sin cesar y orad por todo. Eso me impactó en la prédica del hermano Carlitos Preciado. Sobre todo porque nos dice que a más de la importancia de orar, es de otras, entre otras cosas, pedir sabiduría. Yo escucho siempre en las oraciones que hacemos, Señor, danos sabiduría. Quizás no hemos entendido a veces esa frase de danos sabiduría. Pero el Señor ha revelado todo este tiempo la importancia de la sabiduría. Nos decía el hermano Carlitos Preciado también que esto es este libro prácticamente es más práctico que teológico. Y es verdad, es verdad. ¿Por qué hemos tocado y hemos hecho esta introducción? Porque en realidad el versículo 5 de este libro, el capítulo 1 de Santiago, nos exhorta a pedir, a orar pidiendo sabiduría. Hermanos, la sabiduría es una herramienta necesaria para todo cristiano. Es la única manera como se puede lograr un equilibrio en la vida espiritual. No hay otra manera. A veces oramos en nuestro vocabulario o en nuestra mente, pero en realidad la única manera como nosotros podemos glorificar a Dios es orando su palabra, y la sabiduría viene por ahí, por medio de las Escrituras. La sabiduría que habla Santiago, hermanos, caracteriza a un cristiano maduro que vive en situaciones difíciles y que ha permanecido firme. Y que ha buscado a Dios, sobre todo que ha buscado a Dios y que ha obtenido esa sabiduría como instrucción de lo alto. Nos manda que nosotros seamos esos cristianos maduros que entienden sus pruebas y sus vivencias. Quizás muchos aquí estamos pasando pruebas. Es más, conocemos de algunos hermanos que están pasando pruebas y sus vivencias. Y en este libro que nos exhorta, porque es el libro total de Santiago, que nos exhorta a eso, a la permanencia de la fe. Tenemos que comprender, hermanos, quién es el que supervisa nuestra vida. Todos nuestros eventos. Y quién está en control de todo. A mí me gusta el libro de 1 Corintios, creo que es 1 Corintios, o Corintios 2, 10:13. Que dice, ustedes no han sufrido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará soportar pruebas que no podamos soportar, porque junto con estas pruebas nos dará la salida. Me gusta eso, porque ¿cómo vamos a obtener la salida de las pruebas? Si no es por medio de la lectura de su palabra para obtener la sabiduría que Santiago nos manda a orar. Ahora, hermanos, ¿por qué hemos hecho un recorrido por los capítulos anteriores al que nos toca compartir hoy con ustedes? Antes de que leamos este capítulo 1, el versículo del 9 al 11. Porque quizás el primer versículo hay una salutación de parte de Santiago, pero el del 2 al 12 nos habla de la prueba de la perseverancia en el sufrimiento. Entonces, por eso yo creí menester que había que hacer esa introducción antes de conectarnos con el sermón. Bien, oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por esta tarde y noche, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de poder servirte, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu sea el que en este momento, Señor, saque esta predicación, que sea el vocero, Señor, él, por medio de mí, Señor. Yo soy un siervo inútil, Señor. Pero a ti te complació en esta tarde y noche utilizarme. He aquí, Señor, aquí estoy delante de ti. Te pido por los hermanos, Señor, de esta congregación, que su atención esté presente, Señor, para que ellos puedan obtener sabiduría, Señor, y que tú les hables qué es lo que quieres en verdad de sus vidas. Este es un tema muy interesante, Señor, que personalmente a mí me ha transformado mi vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, abramos nuestras Biblias en Santiago 1, del 9 al 11. Libro de Santiago 1, del 9 al 11. Amén, hermanos. Tengo preocupación porque parece que están cansaditos hoy día. Amén, hermanos.
Amén.
Gracias, hermano. Leamos el libro de Santiago 1, versículos 9 al 11. La palabra de Dios dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura o su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Consideremos, hermanos, que Santiago está dirigiendo esta carta a los cristianos dispersos de esa época. Eso fue una dispersión como resultado de una serie de turbulencias en Hechos 2, que hace referencia, que en ese mismo tiempo el rey Herodes maltrató a los cristianos y aún inclusive matando a Jacobo a espada y apresando a Pedro. Eran esos días los panes sin levadura, dice la Biblia. Entonces, hermanos, al haber una dispersión, es obvio pensar que estos hermanos vivían en una pobreza abrumadora. En el contexto, creo que Santiago habla aquí de la pobreza y de las riquezas, y habla de ese tema en distintas oportunidades de esta epístola. Esta iglesia amaba tanto a ricos como a pobres. Pero se entiende que los receptores definitivamente de esta epístola, de esta carta, eran los judíos. Estos cristianos de humilde condición, al parecer, estaban dispersos por todo el imperio, y eso lo reafirma el libro de Hechos 8:1, por ejemplo, dice que estaban dispersos por Judea y Samaria. Y en Hechos 11:19 dice que estaban dispersos por Fenicia, Chipre y Antioquía. También sabemos, hermanos, que aquellos que estuvieron en Jerusalén para Pentecostés, como dice el libro de Hechos 2, del versículo 8 al 11, estos, en cambio, volvieron convertidos a sus tierras de residencia, esparciendo la palabra por todo el imperio. Entonces, entendemos, hermanos, que ambos grupos eran destinatarios de esta carta. Entre ellos, los que debían huir de Jerusalén por la persecución y que serían seguramente quienes pasaban por situación de escasez, aquellos que habían salido de Jerusalén. Posiblemente los ya residentes, quienes eran mercaderes y hacendados, serían los ricos, ese grupo que contrastaba con los cristianos de humilde condición. Bien, este es un contexto más o menos de lo que quiere decirnos Santiago en estos versículos del 11 al 19. Veamos, hermanos, leamos de nuevo el texto. Empecemos por el versículo 9. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Cuando habla aquí el hermano de humilde condición, buscando el griego, tapeinos, significa de baja condición, y parece que se refiere a una persona de bajos recursos económicos. También puede referirse a una condición a una persona de baja condición o de humilde condición espiritual. Fijémonos, hermanos, que Santiago al cristiano de humilde condición lo llama hermano. Y aunque su condición es humilde, Santiago no solo le hace reconocer su posición en la sociedad, sino que le hace reconocer que su posición es exaltada por Dios, y eso, hermanos, ya debería ser un orgullo para todo hijo de Dios, que Dios nos exalte. Pero como este hermano es contrastado con el rico, entonces tenemos que se refiere al pobre, ¿no? Y yo me atrevo a decir, hermanos, que inclusive había en esa época hermanos indigentes, bien pobres, bien pobres. En aquella época solo había dos clases sociales, que eran los ricos y los pobres. La clase media, según la historia, viene a existir sino hasta el siglo XV, con la aparición de la famosa burguesía. Si te das cuenta, hermano, había pobres y ricos adorando juntos en la misma iglesia. Bueno, esto debe ser así, pues, porque yo no creo, personalmente no creo, que el Señor quiera hacer iglesia de ricos e iglesia de pobres. Y si usted ve iglesia de ricos, significa que ahí no está Dios. Si usted ve que hay una iglesia de ricos y no puede entrar el pobre, seguramente esa iglesia no es de Dios. Entonces, esta carta va dirigida a pobres y a ricos que adoraban juntos en esa iglesia. Todos somos uno en Cristo, hermanos. Así lo severa Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. ¿Qué es lo que Santiago les dice a los pobres, hermanos? Les dice que se gloríen, dice en el versículo 9, que se gloríen. Hermanos, este gloriarse no es una opción que el Señor nos pone. El gloriarse para el Señor es una orden, un imperativo. Es un mandato, hermanos. Claro que si ustedes se ponen a analizar ese gloriarse, es en sentido positivo para nuestras vidas. Gloríate, regocíjate, enorgullécete. ¿En qué? No en su condición de pobreza. Santiago no nos está diciendo aquí que la pobreza sea una cosa fácil. Sin lugar a dudas, la pobreza es una prueba dura, hermanos. ¿Cuántos aquí no hemos pasado por pobrezas? Muchos hemos pasado por esa prueba. Y es duro, es duro. Pero Santiago no se está refiriendo aquí a ese tipo de pobreza, ¿no? La mayoría de las iglesias de los primeros siglos eran pobres. Tanto así que en el libro de Hechos 2:45 dice que los hermanos que más tenían vendían todas las propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y es así, hermanos, como empezó la primera comunidad cristiana. Pero la tendencia de muchos en esas condiciones, también nos ha pasado a nosotros, y yo me imagino que en la iglesia primitiva les acontecía lo mismo, sobre todo estos hermanos dispersos, era la de deprimirse, entristecerse, o incluso justificarse ante Dios, inclusive hasta justificarse ante los hombres. Pero Santiago le dice a estos hermanos de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es decir, hermanos, en medio de la prueba que la pobreza trae. Es tu deber no poner tu mirada en tu condición de pobreza material, sino en tu condición de riqueza espiritual, en tu exaltación. Por eso el Señor les dice, gloríense en su exaltación. Tu enfoque debes ajustarlo. Debemos ajustar nuestro enfoque, hermanos. Y esta debe ser dirigido a comprender lo que Dios ha hecho por ti y por mí en nuestras vidas. Nos ha dado, nos ha exaltado. ¿De qué manera? Dándonos el privilegio de ser hijos de Dios, según Juan 1:12. Nos ha dado el privilegio de ser considerados habitantes del reino de Dios, del reino de los cielos. Nos ha dado el privilegio, hermanos, de que todos nuestros pecados han sido perdonados, según Santiago, según Mateo 9:2. Y no solo que Dios, en virtud de la imputación de la justicia de Cristo sobre ti y sobre mí, nos ha considerado justos delante de Él, según Romanos 3:28. Él nos ha despojado de nuestras ropas de pordiosero espiritual y nos ha vestido con la ropa de justicia de Cristo. Al Dios vernos, hermanos, nos ve con ese privilegio de que el Espíritu Santo mora en ti y en mí para siempre. Y quien hace que cada día muramos más y más al pecado y sea restaurada la imagen de Dios en nuestra vida, como lo dice Efesios 2:22. Él hace que cada día seamos más semejantes al Señor Jesucristo. Nos ha dado el privilegio de que los ángeles, aunque físicamente son más poderosos, me imagino, que nosotros, son enviados para servirnos. Así lo afirman las Escrituras en el libro de Hebreos 1:14. Dice, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación, o los herederos de la salvación, y que somos herederos de las riquezas espirituales que Dios ha preparado para nosotros. Hermanos, no pongamos nuestras miradas por la falta de bienes que no tenemos, porque a veces ponemos nuestra mirada en los bienes que sí tenemos, pero a veces ponemos la mirada en los bienes que no tenemos. Vemos al vecino que tiene un vehículo del año y lo deseamos. A veces tenemos un carrito, ¿no? Pero deseamos los bienes. Hermano, no pongamos la mirada en las personas, lo que tienen las demás personas. Pongamos la mirada en el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice en Santiago 2:5. Escuchen, mis queridos hermanos. No os ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Dios prometió a los que le aman. Así que, hermano, a gloriarnos en medio de la prueba, dando gloria y honor a quien lo permitió. A gloriarnos, hermanos, en medio de la prueba, dando gloria y honor a quien lo permitió. Dios, nuestro Padre. Pero, hermanos, Santiago también tiene una palabra para los ricos. Y esto en el versículo 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Les resalta, les recalca, pero el que es rico en su humillación. ¿Cómo es eso, hermanos? Santiago aquí se expresa como un libro sapiencial en donde presenta varios contrastes. Él contrasta al pobre con el rico, y a la exaltación con la humillación. A los pobres, recordemos, hermanos, que Santiago les dicen, gloríense, regocíjense, enorgullézcanse. ¿En qué? En su exaltación. Pero a los ricos les dice que se gloríen también. Pero no en sus riquezas. No en las increíbles habilidades que tienen para amasar fortuna, amasar dinero, para hacer dinero. Porque, hermanos, para los cristianos ricos, como para los cristianos pobres, su condición es una prueba. Para los pobres, su prueba de fe es su pobreza. Y para los ricos, su prueba de fe es su riqueza. Pero por la facilidad que tienen de poner su felicidad en los bienes materiales y no en Dios, corren ese peligro, hermanos, los ricos, inclusive los ricos cristianos, de endiosarse. Creerse que son intocables, invencibles. Algunos inclusive, eso más se ve en el mundo, ¿no? Han hecho de su riqueza un dios. Ellos no pueden vivir si no tienen dinero. Hay ricos en el mundo que tienen tanta riqueza. Y les voy a poner un ejemplo. No sé si decir el nombre del político. Lo voy a decir. Ya se murió. Fue vicealcalde en la época, si mal no recuerdo, de León Pérez Cordero. Señor, creo que era Guido Chiriboga. No me acuerdo el nombre, pero era Chiriboga. Nos contaba la esposa de un compañero de trabajo que él trabajaba para él. Y decía que ellos no podían comer los alimentos de ellos. Mandaba al guardia a comprar tarrinas allá donde los albañiles tenían una construcción. Y de eso comían. Ellos no cultivan la idea de juntarse con los pobres. Peor, hermanos, compartir sus riquezas. Darles esos deleites de sabores a los empleados, para ellos, según ellos, no tienen, no merecen, no merecemos nosotros eso. Pero bueno, son intocables, ¿no? Ellos se olvidan de lo que dijo Jesús en Lucas 12:15. Hay cristianos ricos que nos olvidamos o se olvidan de eso, ¿no? Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tenemos un ejemplo de aquello, hermanos. Ustedes recordarán al joven rico de Marcos 10, 17 al 22. Y quisiera que me acompañen, por favor. Abramos la Biblia, los que tienen Biblia y los que no han traído, por favor, les ruego, hermano, que no se olviden. Marcos, libro de Marcos, 10, al 22. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice así. Es una parábola de Jesús, del joven rico. Versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para le dar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Hermanos, lo que parecía evidente es que para este hombre lo más importante de su vida es lo que podía llevarse de este mundo al mundo venidero. El error de este joven rico al decirle a Jesús: Maestro bueno, es muy común en muchas personas o muchos cristianos en la actualidad, que ven a Jesús como alguien distinguido y bueno, y piensan que por eso el Señor se siente satisfecho y halagado. Pero sabemos, hermanos, que esto no es así. Debemos reconocer de Cristo el sacrificio que hizo en la cruz para atribuirle a su iglesia su justicia. El joven rico se consideraba bueno por todo lo que era así. Los 10 mandamientos cumplidos y quién sabe qué otras cosas buenas hacía, obra de pronto. Pero el Señor le dijo: Una cosa te falta. Le dijo: Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y no solamente eso, hermano, le dijo, y además le dijo: Sígueme. Pero dice el siguiente versículo 22, que el joven se afligió por esa palabra demandada por el Señor y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, hermanos, ¿qué le faltaba al hombre rico? ¿Qué le faltaba? La palabra de Dios en Hechos 16, 30 al 31 nos dice lo que le faltaba al hombre rico. Ahí nos habla de una historia que se refiere al carcelero que custodiaba la prisión donde había sido llevado Pablo y Silas, al preguntarles: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero en esta carta a los ricos cristianos, Santiago les dice: no se gloríen en sus riquezas, sino en su humillación. Recuerden que son hombres y no dioses. Por eso Santiago sigue diciendo en el versículo 10, me pasó la cita. ¿Tienen la cita, hermanos? No se pierdan. Santiago, el versículo 10 del capítulo 1 dice: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Él pasará como la flor de la hierba. Hermanos, todos sabemos que una hierba es de corta duración. Así es la vida de todo ser humano, inclusive la vida de los ricos. Ellos van a los mejores hospitales y clínicas del mundo a tratarse el cáncer y el final es el mismo. Ni con todo su dinero pudieron pagar por su vida. Así que, hermanos ricos, le dice: gloríate en tu humillación. En otras palabras, gloríate en tu debilidad. Gloríate en que tú no eres el Señor de este mundo, sino Dios en Cristo Jesús. Aprendamos, hermanos, a humillarnos al reconocer que la verdadera riqueza no consiste en las riquezas materiales, sino en el hecho de ser adoptado por Dios como hijo por medio de la fe en virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Ese debe ser nuestro enfoque, hermanos. Así debemos aclarar nuestros lentes espirituales, nuestros lentes de la vida cristiana. Y les dice algo más en el versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En este versículo 11, hermanos, Santiago tiene en mente Isaías 40, del 6 al 8, que dice: voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Leí un comentario, hermano, que no recuerdo el nombre del autor. Quizá lo leí así de pronto y ya no sé dónde está, pero lo leí, sobre esto de la hierba y la flor. Dice que la imagen de la hierba y la flor corresponde a los campos de Palestina, cuyos prados florecen con muchos colores en febrero y ya están secos por completo en mayo. Isaías hace una alusión clara del viento ardiente del sudeste que quema y destruye la vegetación que encuentra a su paso. Esta imagen de la naturaleza ilustra cómo la muerte y el juicio están bajo el control de Dios y puede terminar con rapidez la dependencia de los ricos en las posiciones materiales. Fin del comentario. Y el libro de Proverbios, hermanos, lo corrobora. En el capítulo 27, versículo 24, dice: porque las riquezas no duran para siempre, y serán las coronas para perpetuas generaciones. Le dice que son como la flor del campo a los ricos. La hierba se seca y la flor se marchita. ¿Por qué? Por el soplo de Jehová. Solo el soplo de Jehová es suficiente para que cualquiera de nosotros partamos de este mundo. Y no te olvides, le dice a los ricos Santiago en su carta, ninguna de tus empresas lo podrá evitar. Hermanos, el rico se marchitará en todas sus empresas. Y también quiero compartir, hermanos, estuve buscando sobre, por sugerencia de mi pastor, sobre cuáles fueron las últimas palabras de este magnate, de este multimillonario, en el hecho del dolor. Steve Jobs. Recordemos, hermanos, no nos olvidemos que fue un hombre completamente rico, enormemente rico. Y él dijo, cuando estaba en el hospital en su lecho del dolor, llegué a tocar la cima del éxito en los negocios. A los ojos de otro, mi vida ha sido un símbolo de éxito. Sin embargo, además del trabajo, he tenido poca alegría. No he sido feliz. En este momento estoy en la cama del hospital, recordando toda mi vida. Y me doy cuenta que todos los elogios que deseaba y las riquezas de las que estaba orgulloso se vuelven insignificantes con la eminencia de la muerte. Decía, solo ahora entiendo que una vez que se acumula suficiente dinero para tener durante el resto de tu vida, hay que escoger otros objetivos que no estén relacionados con el dinero. Hermano, no creo que este hombre haya sido cristiano, tampoco creo que se haya arrepentido. Dios, solo Dios lo sabe. Fue una especie de, más o menos como el que traicionó a Jesús, ¿no? Cargo de conciencia por su propia vida, ¿no? Pero continúa diciendo, Dios nos hizo de una manera y esta fue con amor. Ese amor que podemos sentir con el pálpito del corazón. Él no nos hizo ilusiones construidas por la fama y el dinero, como en lo que se basó mi vida entera. El dinero no te llevas con la muerte, te llevas el amor, dice Steve Jobs. Si tienes dinero, puedes pagar a alguien que conduzca tu coche, dice Steve Jobs. Pero no se puede pagar a nadie para que sufra nuestras enfermedades. Y sigue hablando. Considere esto lo más importante. Recuerda, iglesia, como dice el versículo 11, el rico se marchitará en todas sus empresas. Es decir, hermanos, que ninguna de nuestras empresas, si tuviéramos, puede evitar que pase este mundo a la eternidad. Y nada de lo que hiciste te podrás llevar. Como dice Eclesiastés 5:15, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene su trabajo para llevar en su mano. Hermanos, recordemos la parábola del rico y Lázaro. Si ustedes se recuerdan, busquemos Lucas 16, por favor. El libro de Lucas. Lucas 16, capítulos 19 al 25. Amén. Dice la Biblia, versículo 19 de Lucas 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Jesús nos habla, hermano, de un hombre rico, de caso Lázaro, que vivió y murió, dice el versículo 19. Pero tenemos dos hombres que contrastan en sus vidas, en su escala social, y opuestos en todos los sentidos. Uno de ellos, Lázaro, que representaba el escalón más alto de la sociedad por sus riquezas mencionadas por nuestro Señor en esta parábola, y el otro representa el extremo más bajo a causa de su pobreza. Era un indigente, hermanos. Era un indigente porque La manera de vestir de él tiene que haber sido con ropas rotas a tal punto que las llagas se le veían y los perros se la lamían. No solamente tiene que haber sido pobre, tiene que haber sido indigente. Un hombre de extrema pobreza. Dice que era un indigente que recogía, bueno, no dice indigente, lo puse yo, que recogía migajas que caían de la mesa del rico, y su estado físico deplorable, que hasta los perros lamían sus heridas. Visualicemos este cuadro, hermanos. La opulencia de uno y la pobreza extrema del otro. Pero llegó el momento que ambos tenían que morir, como es natural. El rico muere, pero su espíritu fue a un lugar de tormento, el Hades. Y el mendigo fue al otro lado, llamado paraíso. Hermanos, consideren que estos dos personajes no van a estos lugares por ser pobres o ricos, sino por lo que había en sus corazones. No van a estos lugares por el uno ser pobre o el otro ser rico, sino por lo que había dentro de sus corazones. Pero en el versículo 24 se manifiesta la hora de la verdad. El rico se convirtió en lo que el mendigo era en vida. Y el pobre se convirtió en un rico disfrutando de las riquezas eternales. Como dice Mateo 6:19, donde el ladrón no hurta, ni la polilla y el orín corrompen. Es de lo que sus hijos, hermanos, vamos a gozar cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces, hermanos, los tesoros terrenales son precarios, temporales. Traen ventajas, es verdad, porque de alguna manera cubren nuestras vanidades, ¿no? Eso que tenemos dentro. Pero también nos traen muchas desventajas. No me gustaría nunca hablar de mi testimonio, pero lo va a tocar. Yo tuve mucho dinero, pero el hecho de tener dinero me llevó siempre a tener temores. Tenía temores de que me secuestren, tenía temores de que me asalten, tenía temores de quebrar. Sufría de gastritis, no dormía en toda la noche solamente por el hecho de mantener mi situación económica. Yo tenía otro propósito. Ahora me gozo subiendo a la Metrovía. Mujer, gózate. Hermanos, ¿cómo está tu enfoque espiritual? ¿Cómo ves la vida que te ha tocado vivir? ¿Vives deprimido por tus carencias? ¿O vives añorando las riquezas del rico? ¿O vives gloriándote, regocijándote en lo que has podido lograr en tu vida? Ninguno, nos dice Santiago, ve las cosas con el enfoque correcto. Todos debemos ver las cosas y medir las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Debemos gloriarnos en el hecho de que somos hijos de Dios y herederos de las verdaderas riquezas en Cristo, que Cristo, inclusive, compró para nosotros con su propia vida, que Cristo compró por nosotros con su crucifixión en la cruz del Calvario. Son riquezas, como dice la Biblia, donde los ladrones no hurtan ni el hollín corrompe. ¿En dónde está vuestro corazón, hermanos? ¿En las riquezas que no tienes y deseas está tu corazón? ¿O en las riquezas que tienes? ¿O en la pobreza que estás padeciendo? A ambos, tanto al rico como al pobre, Dios les manda gloriarse en Él. Dice Jeremías en el capítulo 9, 23 al 24, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amados, las pruebas hacen que todos los creyentes, tanto pobres como ricos, dependamos de Dios por igual. Y los pone al mismo nivel, nos pone al mismo nivel, para que en todos, en su propia experiencia, dejemos de preocuparnos por las cosas terrenales y busquemos el reino de Dios y su justicia. Los cristianos pobres como los cristianos ricos pueden regocijarse, pueden gloriarse de su situación social y económica, ya que ambos, tanto ricos como pobres, tienen el privilegio de ser identificados con Cristo. Porque Dios, como dice Santiago, también creo que está, Dios no hace acepción de personas. Pero ¿qué nos dice 1 Timoteo 6, del 6 al 10? Otra vez, hermanos, hagamos ese ejercicio. Timoteo 6, del 6 al 10. 1 Timoteo. Esto del contentamiento es algo que me sugirió el hermano Edgar. Quiero darle gracias a mi hermano Edgar, mi hermano pastor y mi hermano Carlos Preciado por sugerirme qué debía poner. Ellos estaban en el espíritu, hermano. Y esto es verdad, es un libro muy importante. 1 Timoteo 6, del 6 al 10, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué linda enseñanza, hermanos. Qué linda enseñanza. Qué linda enseñanza que nos da el Señor. Nos dice a sus hijos: estén contentos con lo que tienen. Que seamos cristianos gozosos. Que nos gocemos en cada situación. Hermanos, ya estemos viviendo en humilde condición o viviendo en bonanza financiera, el apóstol Pablo fue un ejemplo de ese contentamiento. Él decía: cualquiera que fuera mi situación, estaba acostumbrado a vivir en pobreza o en riqueza. Su fortaleza es el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía. Seamos buenos administradores con los dineros que Dios nos provee, y no seamos como el pueblo de Israel. Si Dios nos provee, hermanos, seamos agradecidos. Y no seamos como el pueblo de Israel. En Isaías 55:2 les dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Digámosle al Señor, hermanos, con toda humildad: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así dice Mateo 5:11. A veces nos hincamos en nuestras camas a pedir cosas. Y yo estoy convencido que el Señor no nos escucha. Digámosle al Señor, porque Él nos dice que no nos preocupemos por lo que comeremos, beberemos o vestiremos. Mateo 6:34. Gracias, Señor, porque tú nos vistes, porque nos das el pan de cada día y porque también nos das el agua. Este cuerpo necesita agua para poder vivir. Hermanos, no dejemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y el Señor añadirá a todas nuestras necesidades, según Mateo 6:31. Y si al Señor le place prosperarnos económicamente, hermanos, también nos dice el Señor en Deuteronomio 28:47, no olvidarnos de Dios en la prosperidad, como lo hizo el pueblo judío. Y por último, iglesia, el libro de Hebreos 13:5 al 6 nos exhorta a tener un carácter sin avaricia, contentos con lo que tengamos, y el salmista también nos asegura que Dios nuestro Padre nunca nos va a dejar morir de hambre, porque Él, nuestro Dios, puede hacer que toda gracia abunde en nosotros para tener todo lo suficiente en todas las cosas, según 2 Corintios 9:8. Hermanos, amados, en la aplicación de este mensaje podría decirse, y con toda seguridad, que debemos otorgar en el Señor el consuelo como una iglesia que sufre en medio de las pruebas y aceptar las pautas específicas que el Señor nuestro Dios nos da para poder vivir una vida de fe. Y así como esta iglesia primitiva de la que habla Santiago estaba siendo ordenada después de su dispersión, que ordene también esta iglesia y BTF, porque también, hermanos, estamos en ese proceso de formación. Nuestro gloriarnos, hermanos, descansa en Dios mismo, en lo que Dios es en sí mismo y lo que Él ha hecho en Cristo Jesús. ¿Es tu perspectiva, hermano? ¿Es el enfoque de tu vida? ¿Es en Cristo donde descansa tu felicidad? Quiera Dios que sea así y siempre así, solo en Cristo, para la gloria de Dios. Pero iglesia, acuérdense que yo empecé haciendo una introducción de los capítulos de antes del 9, sobre todo el versículo 5, perdón, donde nos habla de la oración y la sabiduría. Hermanos, nada vamos a conseguir si no le pedimos, no vamos a poder vivir en las pruebas, no vamos a poder vivir como pobres o como ricos, en humilde condición o en riqueza extrema, si no le pedimos a Dios sabiduría. Es un imperativo, iglesia. Si tenemos falta de sabiduría, orar pidiéndosela al Señor en nuestros devocionales, para que podamos entender y enfrentar cómo vivir una vida espiritual en medio de un ambiente socioeconómico y político muy complicado en estos días, donde los más son menos y donde los menos son más. Es decir, los más de humilde condición y los menos con riquezas. Oremos, hermanos. Padre de la gloria, gracias.